desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me iré madro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
En Qué Locura de Radio, hoy es 11 de octubre del 2012. Voy a presentar a mis compañeros. Simón, buenos días.
Hola, buenos días.
Juani, buenos días.
Hola, buenos días.
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tommy, buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Jonathan, buenos días.
Buenos días.
Y a los mandos está Inma, buenos días.
Buenos días.
Y Chulmi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra compañera, Juani.
Hola, buenos días. Bueno, estoy un poco contenta porque ayer estuvimos, como estamos en el tema de salud mental prácticamente, estuvimos en jornadas. Bueno, nosotros estuvimos haciendo como una especie de mesa, estuvieron con nosotros dos grupos más de otros sitios, ¿no? Eran jornadas de estigma y medios de comunicación, que trataba de la radio como nosotros hacemos aquí, que vosotros nos escucháis. A mí me tocó representar el programa que nosotros participamos de Qué Locura de Radio, ¿no? Y estuve pues con Inma, que estuvo en la mesa conmigo sentada. Para mí fue muy interesante, porque prácticamente prácticamente no he ido nunca a un sitio de esto, ni he estado así delante de mucha gente explicando los problemas que tenemos la gente de salud mental, porque prácticamente para nosotros somos gente de esa manera, no somos locos como antiguamente, que es lo que se estuvo hablando también de esos temas, ¿no? Porque nosotros no llevábamos nada escrito, todo salió de nuestro corazón, de lo que sentíamos. Yo me acuerdo mucho, y me acuerdo, de Raúl, de cuando empezamos el programa aquí en radio, el trabajo que nos costó levantarlo poquito a poco, que si, mira, ya vamos consiguiendo esto, ya vamos consiguiendo lo otro. De hecho, yo estuve llorando allí en el programa, ¿no? Porque la verdad es que yo ayer iba mal. Pero bueno, a mí me reconfortó mucho el haber estado en ese, que gente me estuviera escuchando y sintiendo lo que sentimos, gente no locos. Porque no somos locos, tenemos nuestro, cada uno, hay tantas clases de sentidos en la cabeza, ¿no? Porque cada uno le dan un, que si estigmas, que no son, nos tienen como un estigma de locura, como antiguamente, no. Tenemos, no sé cómo explicarlo, que estamos, cada uno tiene un síntoma. Yo, por ejemplo, la mía es una de, me da por llorar cuando estoy así mal, ¿no? Hay otros que a lo mejor le da por otro síntoma, ¿no? Están los de los, estos, no me acuerdo, Inma, por favor, ayúdame. Estos que tienen antidepresivos, no, el estigma ese, ayudarme un poquito, no sé, por favor. Sí, efectivamente, que no me salía la palabra. por ejemplo, en clase de salud mental, porque para nosotros somos de salud mental, no estamos locos, que es lo que yo comenté, que cuando yo fui la primera vez a Leganés y pasé por el antiguo manicomio, estaban unas palabras que decían, no están todos los que están, ni están todos los que son, que es lo que yo prácticamente un poco también practiqué allí en el tema. No sé vosotros lo que pensáis de lo que estuvimos hablando ayer, o lo que vosotros sentís al estar teniendo una depresión o cualquier otro tipo de problema.
Bueno, ya a mí me gustaría comentar que yo tuve la suerte de ir a esas jornadas y pensaba, también no estaba demasiado bien, pero lo intenté, como tú bien dices, ¿no? A veces no estamos bien porque cada persona tiene su tipo de enfermedad, pero lo más importante es ir, ¿no? Y de verdad te digo, Juani, que nos emocionaste a todos, porque en la mesa había 6 personas, creo, 6 o 7, y de verdad a quien más aplaudieron fueron a ti y a Irma. O sea, yo me emocioné, me hiciste llorar, porque fue muy bonito lo que dijiste. Me sentí muy identificada en muchas cosas, aunque no tengamos el mismo tipo de enfermedad, pero da igual, porque en el fondo lo que tú dices, ¿no? La radio para nosotros es fundamental. Aprendemos de Raúl y ahora estamos aprendiendo de Irma, ¿no? Y cada persona tiene su estilo, su forma de... Pero lo importante es que estamos aquí juntos y que cada vez creo que nos oye más gente. Eso debe de significar algo. Entonces yo de verdad salí muy contenta, muy contenta. Muchas gracias, Juani, por tu testimonio.
¿Vosotros qué opináis?
Bueno, pues eso es hablar de disminuido mental o de personas de cerebro más... de disminución, no sé.
Sí, es que yo, por ejemplo, el martes cuando estuvimos aquí preparando lo de radio, yo venía fatal ese, el martes, y de hecho sigo así un poco. Yo, si el martes me hubiera ido al hospital, seguro que me hubieran dejado ingresada, tal y como yo me sentía el martes, porque hacía siglos que no me sentía yo de esta forma, así tan mal. Pero, y me levanté ayer un poco mal, pero luego allí parece ser que, bueno, los nervios se me fueron un poco calmando, yo me acordaba de todos vosotros e intentaba dar ánimo. Y a gente que, por ejemplo, que había allí escuchándonos, algunos no estarían con salud mental, pero a lo mejor tendrían familiares prácticamente. Y yo es lo que digo, que no nos tomen por locos, tenemos una enfermedad.
Eso
¿qué es lo que pedimos?
Yo quisiera matizar, ahora que has hablado, Juani, que lo que yo diría de aquí de Quedadura de Radio, que las personas con enfermedad mental, pido por favor que nos comprendan, que nos entiendan un poquito, que no, como dices tú, Juani, no estamos locos, son personas que por circunstancias de la vida, por traumas, por lo que sea, nos han venido a la mente, lo que sea, unos trastornos compulsivos como yo, otros trastornos bipolar, otros, en fin, esquizofrenia, cada uno tiene lo suyo, pero pido por favor que nos entiendan y nos comprendan.
Pues sí, la verdad es que sí, porque no es fácil ser, no es fácil tener una enfermedad mental. Te digo que lo he pasado a veces muy muy mal con eso de mi enfermedad mental. Yo he llegado a pensar, bueno, es que seré malo. Yo digo, ¿por qué? Es que además yo siento que, por ejemplo, en un momento dado, como yo, no sé, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo es que llega un momento en que tus pensamientos se vuelven contra tus principios, ¿sabes? Entonces es ese toque lo que te hace pasar tan mal.
Estoy de acuerdo, es como una vocecita que te se mete en la cabeza y continuamente está, te está repitiendo, te está machacando continuamente y no eres capaz de sacarla de la puñetera cabeza y la tienes ahí. Y cuando consigues, a lo mejor despejarte un poquito, estás ya tan, no sé cómo decirte, es como tan tenso que a la primera persona que pillas la machacas, como yo digo.
A mí, por ejemplo, claro, yo tengo el problema de que yo oigo voces, entonces, que no voy a decir lo que me dicen, por supuestísimo, eso es una cosa privada y totalmente personal, que ya en su día decirlo me costó un disgusto enorme. Y Entonces, claro, es que esas voces, lo que dicen esas voces y los pensamientos que tú tienes se vuelven contra tus principios. Entonces, claro, tu corazón te dice una cosa y tu pensamiento a veces, cada muy de vez en cuando, te dice otra. Entonces, ese es el problema que hay. Eso es lo que hace que te sientas tan mal.
De todas formas, yo pienso que lo comentábamos el otro día, ¿no? Entre todos, la medicación para nosotros es fundamental. No nos podemos olvidar de la medicación, ni tampoco de los psicólogos que nos ayudan, de los psiquiatras y por supuesto, del centro, porque yo lo he dicho, para mí la radio es una de las actividades que más me apasiona, más me gusta, porque no nos ven, pero nos oyen, y es de lo que se trata. Y entre la experiencia de uno y la experiencia de otro, pues vamos poquito a poco aprendiendo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, Tommy, porque yo en una ocasión dije lo que me pasaba, y la verdad que como esta sociedad no nos entiende, pues claro, tuve un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque la televisión o la radio a veces dicen cosas de nosotros y inmediatamente pues eso, está loco, y no, como dice Juani, nosotros tenemos nuestra medicación, tenemos nuestras pausas y tenemos muchas cosas que decir a estas personas que creen que somos mala gente, y yo creo que
yo creo que es una faena que los psiquiátricos no se pueden fumar tabaco, una faena pero enorme, porque mucha gente fuma por su enfermedad, para tranquilizarse y sin un cigarro, pues se mueven locos.
Bueno, yo quisiera dar, ante todo, ya que estuve en el programa, dar mucho ánimo a gente que está, voy a decir, como nosotros, porque cada uno tiene su estigma, ¿no? Pues como sí, ellos pues les sí. llaman estigma, no, su enfermedad, para mí.
Pues sí.
Darle muchos ánimos y que sigan adelante como nosotros intentamos hacer con este programa. Para todo el mundo.
Y que curéis, que la gente se cure, que tiene cura. Pero por lo menos os toméis las pastillas, decís que os quedéis más tranquilos. Pero que toméis la medicación, pues si la dejáis de tomar, a lo mejor ya volvéis más loco con la enfermedad, pues es una enfermedad mental. Entonces, pues hay que tratarla.
Yo también quisiera decir aquí que hay muchas personas que tienen enfermedad mental como yo, que se piensa que ya van a estar así toda la vida. Desde aquí les diría que se mentalicen de que a lo mejor no van a ser los mismos que eran cuando eran jóvenes, no tienen la enfermedad, pero que se puede llegar uno a estar, no digo al 100%, pero casi al 100%. Es una cuestión de proponérselo.
A mí lo único que me gustaría decir que están invitados todas las personas que quieran venir a vernos. ¿A qué locura de radio les esperamos?
Bueno, y ahora vamos a dar paso a una canción que ha pedido Juani, que es El barrio está de moda. No.
Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres de absurdo. Ahora está de moda reciclar lo irreciclable, señalar al ser humano como único culpable, inventar maneras nuevas para contaminarnos menos, amar la naturaleza sin vertir tantos venenos, cuidar el cielo y su ozono y del mar sus habitantes, del país su economía y de las leyes sus mandantes, destruir la ideología del narcotraficante, contratar más policía y mimar otra vez a sus mangas. El que no tenga currelo, ay, cantando su madre espante. El país va del carajo, no tienen por qué alarmarse. Está todo controlado por ministros elegantes. ¿A qué viene y ese miedo? De otro mundo más estable, y lo estable viene de establo, y allí solo viven bestias, y por riendas de mentiras, hoy se doman las modelos. Ha dicho el telediario que esta noche dos pateras
han pasado todo un calvario pa llegar a La Gomera, que llevaba seis mujeres y unos cinco o siete menores. Esta gente no recicla, o pa' su tierra por cojones. El anciano está de paso, a tres pasos de la muerte, así pa' lo que le queda se le considera inerte. Que la gasolina sube por el índice de vida, que el que no tenga dinero, ese es el que contamina. Ahora está de moda reconocerle con medalla a una familia que despide a su prole en una casa. Inventarse leyes nuevas para que en la carretera el que beba ya no beba vino tinto sin casero. Cara con el microclima, no se sabe cuándo llueve. Para combatir, recuerden, salgan todos con paraguas siempre, que por culpa del ozono ahora el sol da su paradoja. Dice que el calentamiento es por culpa de los bares de luces rojas. Yo pa' combatir este asunto y librarme de esta quema, y para no ser un absurdo ni meter palo en candela, me ha tocado vivirlo a mí y lo vivo a mi manera. Y yo respeto a todo el mundo, aunque el mundo esté de pena. Tanta hambre, tanta guerra y tanto melodrama, a mí el cambio de clima me afecta cada vez que salgo de mi cama.
Bueno, me llamo Simón. Voy a comentar una noticia de Metro. Metro recorta el número de trenes sin avisar a los viajeros. Desde el pasado martes, en día laborable, se ven 3% menos de convoys, que hace un año se nota más por la noche, donde el tiempo de espera casi se ha triplicado, hasta llegar a los 20 minutos. Los viajeros habituales del Metro habrían sido los primeros en notarlo, sobre todo si han llegado tarde a trabajar. Desde el pasado martes 2 de octubre, entre semanas, circulan un 13% menos de trenes por las líneas del suburbano. Un drástico recorte que ha hecho que el intervalo de espera en algunas franjas horarias, como a partir de las 11 horas, casi se ha triplicado, hasta alcanzar los 20 minutos de media, cuando antes estaba alrededor de las 7, según ha denunciado Comisiones Obreras y Viajeros. Metro achaca este recorte a la sistemática bajada del número de usuarios que lleva produciéndose desde 2007. Sin embargo, según se puede ver en un documento que ha tenido acceso 20 minutos, la reducción del número de trenes este último año ha sido mucho mayor que la caída del número de viajeros. Esta última fue de un 2,63%, si se comparan los seis primeros meses de 2012 con los seis primeros de 2011. Según los datos del Metro de Madrid, sin embargo, el número de trenes es un 13% menos que el año pasado, tal y como se puede comprobar en este mismo documento. Ajustes también en cercanías. Los recortes de trenes no solo se han notado en el Metro, en las cercanías líneas C3, C4, C5, el horario de verano, con mucho menos convoy de lo habitual. Se amplió hasta los principios de octubre, cuando lo normal es que hubiera acabado a mediados de septiembre. Fuentes de Renfe lo achacan a ajustes de demanda. Precisamente estas líneas son las más afectadas por las obras del AVE en Atocha, que llevan causando retrasos de hasta 30 minutos desde hace un año. ¿Qué opináis?
Pues yo creo que en vez de recortarse tanto los trenes, deberían recortarse los sueldos los directivos. O sea,
yo que pienso que con el IVA, que ha subido todo el IVA, que es una putada para todo lo que compres, donde vayas, una abuso por el gobierno.
Ya.
Normal, mal gusto. Sobre todo para los que somos pobres, no tenemos tanto dinero como otros, y nos meten una puñalada así en el gobierno.
De todas formas, yo creo que el transporte público es lo que más funciona. O sea, dentro de lo malo, que es eso, que están quitando trenes, siempre he ido a tope. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba, y que las horas puntas es que era increíble, y cuando no he trabajado también, o sea, el tren, el cercanías, bueno, el tren es cercanía, pero el metro o sea, el tranvía de aquí de Parla va siempre a tope. Incluso muchas veces amigas, ¿no?, decíamos, madre mía, es que van a tener que contratar a personas que empujen a la gente para poder pasar.
Sí, como en Japón, ¿no?
Es que es verdad. Que
hace,
pues no sé dónde
Japón, Japón, Japón es una tía muy, muy, muy grande. Así que aves, de...
Porque es que es increíble. Y luego encima está subiendo todo el transporte público. Y la gente ahora, las personas trabajadoras que tienen un sueldo normal, ¿no?, que sé que hay aquí, pues tiene que dejar los coches y coger bicicletas o montar en transporte públicos, porque es que su sueldo, no, si viven lejos, no da para gasolina. Entonces,
sí,
y dicen el 2007, no, es de, mira, unos echan las culpas a unos y otros echan las culpas a otros. Y eso, que no, que es la pejadilla que se muerde la cola y punto.
Tienes razón, Isabel, porque mira, hasta las bicicletas que tú dices, la gente ejecutiva y todo eso, las ponen a alquilar y de hecho las alquilan y no cogen el coche, y no cogen el coche, prefieren coger la bicicleta.
Yo bueno, pues... Aquí como pasa la canción esa de Juan Luis Guerra, que dice, ¿qué es lo que baja? Ya ni se ve.
Bueno, pues yo voy a pasar la canción de Pemón, que se la digo a todas las personas que nos están escuchando.
Yeah.
Bueno, esto es Radio. Toca las noticias. Un clásico. Madrid-Barça. Quedan 2-2. Dicen que los dos jugadores son los mejores. Y bueno, pues Messi CR7 demuestra con sus dobientes porque son los mejores del mundo. Apasionante clásico con buen fútbol. Ritmo e internacional, intensidad, máximos ocasiones en la primera media hora. El Barça salva una situación delicada, sin tres de sus cuatro titulares. Mourinho acaba con la racha de Villanova. Tito Villanova no pudo sumar su séptima victoria consecutiva en Liga, empatando con otros cuatro entrenadores que consiguieron encadenar seis triunfos de inicio. Mourinho se cruzó en el camino con del técnico azulgrana e impidió que se escribiera una nueva página en la historia del club catalán. Villanova se queda empatado con James Bellamy. Guardiola, que empezaron las medicinadas temporadas ganando 6 encuentros ligueros, curiosamente los 3 últimos consiguieron ganar la liga. El Barcelona solo la perdió en la primera, que se acabó en las vitrinas de Atlético de Atleti de Bilbao. El inicio de Tito es impecable, y que a las 6 victorias anteriores, Real Sociedad, Osasuna, Valencia, Getafe, Nada, Sevilla, hay que sumar a las 2 conseguidas en las 2 primeras jornadas de la liguilla de la Champions ante el Spartak de Moscú y el Benfica. La única pequeña mancha en el expediente de Villanova es el partido que perdió, que precisamente ante el Real Madrid en la Supercopa de España, y que significó que el Madrid ganara el trofeo. El equipo azulgrana venció en el Camp Nou, pero el Madrid supo hacer buen el gol a Belgrade en el encuentro de vuelta en el Bernabéu. El preparador azulgrana se ha especializado en remontar partidos, y ya son 5 los encuentros de los 11 que se han disputado en el equipo. Se ha repuesto tras encajar gol. En esta ocasión ante el Madrid no logró llevarse la victoria, como sucedió en los 4 anteriores. Villanova tendrá ahora 2 semanas para recomponer a su equipo y tratar de gestionar la distancia de 8 puntos que ha logrado con el Real Madrid. El próximo encuentro es ante el Deportivo el 20 de octubre. El técnico intentará aprovechar este espacio de tiempo para recuperar a los jugadores que están lesionados. El objetivo es Piqué y Alves estén a tope. Dani Alves deja la defensa en 4. Esta es una noticia que he cogido un gran periódico, bueno, de una publicidad, pero es un gran periódico, como que es el periódico AS y el Marca. Son muy, muy buenos periódicos. ¿Qué opináis?
Yo quisiera opinar que el partido del Real Madrid-Barcelona fue un patado, fue un partido muy igualado en el que cualquiera de los dos puede haber ganado. Los dos grandes jerarcas del encuentro fueron Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que han demostrado por qué dicen que son los mejores jugadores del mundo. Pero esos estuvieron en su línea y, bueno, no sé qué más se puede decir. Fue un partido muy bonito y ojalá haga muchos partidos parecidos o iguales.
Yo quería comentar que quién se puede, bueno, entre nosotros, ya que algo habéis visto fútbol de vez en cuando, que a ver quién se lleva la copa. Digo, perdón, la copa no, el balón de oro que tanto buscan los jugadores. Balón de oro. ¿O Messi o Cristiano? ¿Qué decidías?
A mí sabéis que me hace mucha gracia, además me gusta muchísimo cómo juega, cómo corre en el campo Messi. Es que no para. Me cae muy bien.
Se parece a mi gata que anda todo el lejos viendo para
llegar. Sí, es verdad.
Que gane el mejor de los 22.
¿Ya? Hola, me llamo Carmen y esta es mi historia. Cada vez es más difícil lograr cita con el médico de un día para otro. Y la ley de libre elección y el área única descongestionan las consultas de los centros de salud. Solo el 38,5 de los madrileños pueden ver al doctor de la familia en el plazo de 24 horas. La sanidad pública madrileña sigue siendo deficiente. Según el informe compartido, los servicios sanitarios de las CCAA, que publica desde 2004 la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, el grado de satisfacción de los madrileños no cambia con respecto a 2011, pero disminuye el porcentaje de usuarios que logran una cita con su médico de cabecera en las 24 horas posteriores a solicitarla. Si un 45% de la población aseguraba en 2011 que siempre o casi siempre consigue pasar por la consulta en este plazo, en el estudio correspondiente a 2012, ese dato baja hasta el 38,5. Un descontento con el ambulatorio y el médico de familia, que ya evidencia la tercera encuesta de satisfacción realizada en 2011 por la propia Consejería de Sanidad. En ella, la complacencia de los vecinos con el ambulatorio del barrio descendía 2 puntos respecto a 2009, quedándose en el 84% frente al 86% que llegó a alcanzar, y la comunidad explicaba el motivo, la dificultad para citarse con el médico de familia. Estos resultados cuestionan la efectividad de la ley de libre elección de médico y el área única sanitaria, que acaba de cumplir 2 años y de la que según los datos oficiales y cerrados del primer año solo habrían hecho uso 52.514 madrileños, eligiendo un centro de salud diferente al que le correspondía. Bueno, no hablo más. Yo personalmente, por desgracia para mí, tengo que ir cada 15 días al médico y lo tengo que pedir con 4 días de antelación, porque nunca me dan. Yo voy un lunes hasta el jueves o el viernes, no me lo dan. Quitando esta semana, que no sé cómo, fui un día y al día siguiente a las 8:20 de la mañana me lo mandaron. Pero vamos, que ata mucho, me paso mucho tiempo en el ambulatorio para coger hora.
Pues yo la verdad, Carmen, no sé qué ambulatorio tienes tú, yo tengo de pintores, a mí me lo suben dando para otro, normalmente, no, cuando voy.
Yo lo tengo en San Blas.
Ah, yo el de pintores.
Mm. Es que depende, como hay varios ambulatorios aquí en Parla, depende a lo mejor el tipo de gente que tenga.
De verdad.
Porque, de hecho, hay mucho, cuando yo voy al ambulatorio, yo veo muchas salas. Por ejemplo, el papel, vaya usted, porque no está el médico, vaya usted a la otra, al otro número, a tal, tal, tal. Uh-huh. O sea, que prácticamente es que estamos a falta de médicos, yo pienso.
Sí.
Que están, pues, yéndose al extranjero.
Sí.
Que es donde hay plata. Uh-huh. Porque es que prácticamente aquí en sanidad, sí, andamos muy bien, muy bien, muy bien, pero bien, ¿dónde? ¿Sentarse en una escalera? Que es lo que yo pienso ahora mismo de sanidad. Uh-huh. Porque a mí me hicieron unas pruebas para los huesos y han tardado siglos en darme, para hacerme esa prueba. Uh-huh. Y ahora, hasta que vaya el endocrino, ya hasta último de noviembre no tengo que ir. Y ya tenía que haber pasado por el endocrino.
Sí, que la sanidad cada vez está peor y la que la sufrimos somos nosotros, todos los usuarios.
Pues sí, porque todos necesitamos de los médicos, sobre todo nosotros. Y yo lo que pasa, en el ambulatorio donde voy, sigue mi misma doctora, pero me estoy dando cuenta de que hay un acompañante con ella, con lo cual a lo mejor se va, ¿sabes? Y se queda la más joven. Y claro, me dan a elegir, y como yo tengo que venir aquí, porque debo de venir aquí, pues si solamente tiene cita los jueves por la tarde. Entonces, bueno, pues sí, Pero vamos, si es muy, muy, muy urgente, lo que dice Carmen, pues a lo mejor tardan 2-3 días, o a veces uno, es que depende. Depende de los... Un lunes no vayas, porque está a tope. Eso está clarísimo.
Y luego si te toca un médico que es suplente, como ha pasado a mí, le tienes que volver a contar qué es lo que te pasa, qué es lo que no te duele, y yo cada vez que no está mi doctora, paso de ir al médico. Porque eso de que me cambien las cosas... Nada.
Muy bien, ahora voy a elegir la canción de Manzanita, Un ramito de violetas.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía tus versos? Dime, niña, ¿quién es?
Sabe.
Hola, buenos días, soy Isabel y me gustaría dar una noticia que escuché y leí en televisión, que la verdad me impactó un poco, porque nosotros en España estamos acostumbrados a ayudar a mucha gente del extranjero, cosa que cuando no me ha parecido mal nunca, ¿no? Y mucho menos cuando son Médicos Sin Fronteras y todo esto. Pero resulta que en España ahora se está pasando mucha hambre. Entonces han decidido, por cierto, ayer lo vimos en Madrid, estaban, era el día de la Cruz Roja, y están pidiendo para los españoles, para esas personas que no tienen que comer, que llevarse a la boca, ¿no? Me parece muy bien, porque creo que el Banco de Alimentos cada vez está funcionando mejor. Eso espero, porque claro, por un lado te dicen una cosa y luego por otro puede que pase otra. Yo tengo la esperanza de que no sea así y que verdaderamente todo ese dinero que se recaude, que creo que la gente está concienciada, pues vaya para esas familias que no tienen ni los 400 euros de paro ya, que por cierto son muchas, ¿no? Y bueno, pues creo que es una noticia para mí muy muy agradable, bastante agradable, y eso pues me gustaría que funcionara así. Desde luego ayer en Madrid había, por la zona donde estuvimos, cuando estuvimos en el tema ese de la radio que ha comentado antes Juani y Ima, pues pasamos... pasé y yo qué sé, me acordé y de pronto le dije a un compañero, bueno, anda, mira, pues voy a echar algo, ¿no? Un euro eché y cada uno pues lo que pueda. Ya ha pasado y eso, espero que de verdad vayan las cosas donde dicen que van. Es lo que a mí me gustaría y pediría, ¿no? Y bueno, no sé qué opináis vosotros.
Bueno, pues yo había visto en la tele, no sé si fue el martes, no recuerdo muy bien, porque mi cabeza llevo unos días que no estoy así muy muy para acá, ¿no? Pero vi que por zonas altas de gente pudiente aquí en Madrid estaban tirando alimentos que se podían comer perfectamente otras personas que prácticamente no tienen que llevarse a la boca, que están rebuscando entre basura. Una locutora estuvo mirando en la basura, en los contenedores de la gente pudiente, comida que se podía comer perfectamente otro tipo de personas. Por ejemplo, cuando han ido muchas veces pidiendo por las casas, gente no pudiente. Antiguamente se decía, no, es que luego lo tiran, no sé qué, no. Pero es que ahora realmente es que se está pasando hambre. Aquí en Parla, por ejemplo, es el sitio, quitando con otro pueblo más, donde más hambre y trabajo está haciendo falta. Yo pediría al gobierno, por favor, ayudarnos un poco más, que bastante ya pasaron nuestros padres cuando estuvieron y pasaron la guerra civil. Por favor, un poco de ayuda a la gente no pudiente, porque es que nos estamos viendo que nuestros hijos se están quedando también, que no tienen ni puestos de trabajo. Tienen que estar dependiendo, por ejemplo, de sus propios padres. Hay gente humilde que tenía dinero ahorrado y se lo están dando sus pobres hijos porque no tienen trabajo y no tienen ni para alimentarse. ¿Qué esperan de España? ¿Qué esperan de España? ¿Que estemos tirados por los suelos lamiéndonos la tierra?
Y los recortes para vosotros, ojetas, que sois unos ojetas.
De todas formas, yo quiero decir una cosa. Yo en el colegio nos hacían postular, ¿no? Y en la zona donde yo vivía, la gente no echaba dinero. Y sin embargo, te ibas a Vallecas o te ibas a sitios, a Pueblo Nuevo, a sitios, ¿sabes? Más pobres, Orcasitas, y la gente, esa gente te daba dinero, ¿eh? Yo me acuerdo que hasta, yo qué sé, 5 pesetas, 10 pesetas, que en aquel entonces, ¿sabes? Y sin embargo, en los barrios que tú dices, donde la gente puede darte, no te daban, vamos, ni te abrían.
Entonces, sí, porque decir, con Juani, esos que... cachos porteros que tenían...
Ya, pero Juani, estaría bueno que a lo mejor los futbolistas tienen algo de dinero, pues cobran un pastón.
Yo quisiera decir, perdón, quisiera decir, estoy a favor de lo que ha hecho Juani, pero también quisiera matizar que, por desgracia, pues hay muchísimas personas necesitadas en este mundo y, claro, lo que somos muchas personas es poco trabajo. Yo, en mi caso, por ejemplo, solo trabaja uno de cuatro que somos. Y claro, el trabajo está mal, como ha dicho Juani, y hay mucha pobreza, hay mucha miseria, y que nos toque, ¿no? Que, porque yo hasta ahora estoy saliendo bien del bache, pero claro, no quiere decir que de aquí a una temporada pueda irme peor, y pero bien, es verdad que un poquito de ayuda hoy en día haría falta, pero claro, donde no hay, no se puede sacar.
Sí, bueno, sí, yo quiero decir una cosa, que sí, que hay gente que estamos necesitada y hay gente que por lo menos pueden comer, y esa es la suerte que tienen.
Día Mundial de la Pena de Muerte. Pese a que cada año aumenta el número de países que están en contra de la pena de muerte, en Arabia Saudí cada vez se retrocede más. En 2011 se multiplicó por 3 el número de ejecuciones. Hay cientos de personas en el corredor de la muerte. Las ejecuciones son públicas y se desarrollan usando métodos tan degradantes como la decapitación. En Arabia Saudí los procedimientos judiciales suelen incumplir la normativa internacional sobre juicios justos. En contadas ocasiones se permite a los acusados contar formalmente con abogados, y en la mayoría de los casos no se les informa sobre la marcha de los procedimientos judiciales. Muchas veces las declaraciones de culpabilidad están basadas en confesiones obtenidas mediante coacción o engaño. Son especialmente vulnerables las personas migrantes, procedentes de países en vías de desarrollo de África y de Asia, quienes sufren de modo especial las consecuencias que se derivan del carácter hermético y sumario de los procedimientos penales. En un país extranjero, sin parientes a quien recurrir, muchas veces no tienen los conocimientos lingüísticos y jurídicos necesarios para comprender los procedimientos judiciales, y por esto tienen más probabilidades de ser condenados a muerte. Un ejemplo claro es el caso de Siti Zainab Binti, madre de dos hijos, que todavía permanece en la prisión de Medina, en Arabia Saudí, desde 1999. Siti, de nacionalidad indonesia, trabajaba como empleada doméstica y fue detenida en relación con el asesinato de la persona para la que trabajaba. Durante el interrogatorio policial, confesó, entre comillas, el homicidio. No obstante, durante el proceso, ella no contó con las garantías jurídicas necesarias. No contó con un abogado para su defensa ni con la debida asistencia consular. Tampoco pudo entender correctamente la sentencia, ya que ningún intérprete estuvo presente en el juicio, desarrollado en árabe, idioma que Siti no entiende con corrección. Arabia Saudí ejecutó durante 2011 al menos a 82 personas. A mediados de 2012, al menos 25 personas han sido ejecutadas. Bueno, ¿y qué opinas de esto? Porque además en estos países no como Estados Unidos, que bueno, es una ejecución pública, pero es un sello un poco más cerrado, ¿no? Y tal, ¿no? Y ahí es que es totalmente público y tal, y además ejecución con sable, o sea, decapitada con sable.
Tommy, es que la pena de muerte es muy fuerte, ¿eh? Me ponen la silla eléctrica a mí, me tomo miedo de tirar, porque es que da miedo. Me parece muy, muy así, muy fuerte, ¿no?
Yo pienso que es una barbaridad lo que has comentado tú a mí, que me parece que los tiempos que corren en el 2012, que pasen estas cosas, ya sea en Arabia Saudí, en Australia, en Alemania, donde sea, me parece una barbaridad. No sé cómo puede. Yo pienso que tenía que unirse los países más fuertes del mundo, de Europa, para intentar evitar esas que pasen esas cosas.
Simón, o cadena perpetua, que también es muy jodida.
Ya.
Perdona, Jesús, estaba pidiendo paso. Yo prácticamente ahora, cuando Tommy estaba leyendo esta noticia, se me ha venido prácticamente a la cabeza una película, El Expreso de Medianoche, que prácticamente está por esa zona, no en ahora en Arabia, sino en Túnez o no sé qué, dónde está hecha la película esa, que es que ahí venían abogados de hasta de Estados Unidos, y es que el que estaba condenado estaba condenado.
Ya. A mí con esto me venía a la mente otra película que no sé si habéis visto, que es muy buena, si no la habéis visto la tenéis que ver, es La Milla Verde.
Sí,
estupenda.
Sí, es buenísima. O la recomiendo
yo. Sí, yo también, es buena, y duda, ¿eh?
No la he visto.
Sí. Es buena.
Pues tenés que verla.
No la he visto.
Pues te la recomendamos. Yo por lo menos te la recomiendo.
Ahora vamos con una canción de folclore argentino interpretada por los Calchaquis. Se llama La llama del altiplano.
Allá en el altiplanicie de la Bolivia ancestral existe esa superficie, la llama es su alteza real.
Los trabajadores autónomos denunciarán a las administraciones que se retrasen más de 30 días en los pagos. La Federación de Autónomos ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en el que entra en vigor la directiva europea de morosidad obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo. Durante la presentación del barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012. ¿Qué opinas de...?
Pues yo opino que siendo, siendo autónomo y si trabajas para la administración, sea cual sea, pues lo más lógico es que trabajo acabado que te paguen al mes. Pienso yo, porque eres autónomo, entonces... Si tú lo que haces es prestarle dinero a la
financiación.
Claro, y tiene que ser al revés, ¿no? Joder, tú tienes que mantener pues unos puestos si eres autónomo y tienes que pagar unos seguros y todo. Lo más lógico es que los paguen.
Yo quisiera decir que, por ejemplo, conozco uno que está, un conocido mío de un barrio que está llevando un tráiler y se ha hecho autónomo, se compró el camión y eso, y paga, si tiene que pagar su seguridad social, tiene que pagar, como tú has dicho Luis, tiene que pagarse todas sus movidas, todo seguro y todo. Y es un poco arriesgado, ¿no? Porque, pero como tú decías, trabajo hecho, trabajo pagado. Eso sería lo suyo. No es que te tengan 30 días de, o un mes o dos de...
Ya.
De carencia. Y es que ahora la gente, como esto de la crisis, todo eso, con negocios, gente que trabaja para empresas, pues que tienen, ya están optando por poner sus propios negocios. y sobreviviendo así. ¿Qué te lo digo? Así, sin su propio negocio, a lo mejor la persona se trabajaba en una empresa y ya no trabajaba en la empresa, le han despedido y ahora pone bueno, su propio negocio, como estancos, como tienda de ropa.
No, un
restaurante.
Un estanco no lo montas así como así, ¿eh?
¿El qué?
Siendo autónomo. Porque para montar un estanco o un de estos de lotería tienes que, vamos.
Son muy jodidos,
¿no? Tienes que ser, vamos, amigo del ministro o del presidente.
Es verdad,
por lo menos.
No de ahora. De toda la vida, ¿eh?
Por lo menos.
De toda la vida.
De eso es posible, siempre. Todo es posible.
No.
Todo es posible.
De eso no, de eso nada.
No, Jesús.
Vamos,
montar un estanco lleva mucho.
Poner la era
montar un estanco, como ha dicho Luis, lleva mucho trajín, ¿eh? Tienes que tener o un enchufe o algo, porque eso requiere mucha confianza.
Ahí está.
Mira, yo conozco una persona que, por desgracia, le falta el brazo derecho o izquierdo, no lo sé seguro, solicitó un estanco y no se lo dieron. Y a otra persona que está, como yo digo, para trabajar, se está tocando los huevos en la esquina, poniendo un estanco. Joder, es así, tío. Un estanco no se lo dan a cualquiera.
Igual que los cupones, ¿no? Las esas de...
La
11 también. Porque hay gente que yo sé que ve.
Sí, no, yo te puedo...
Es verdad.
Tiene sus buenos coches, todo, si lo sé, tiene sus buenos coches.
A lo mejor poco, pero ve algo.
Sí, pues tiene
su buen
coche. Ya, pero bueno,
yo veo menos que mucha gente.
Sí, eso es verdad.
Y a mí no me ponen un kiosco de esos para venderle la 11.
Ya, pero mire, se supone que la... Se supone que la OCE es para discapacitados en general, ¿no?
Coja, también estoy
coja. Yo conozco gente que, como tú sabes, que trabaja en la OCE,
sí.
Tanto hombres como mujeres, que los ves en sus coches, sus buenos coches, andan bien, tienen sus manos, sus piernas, su vista, si conducen coches, me imagino, no tendrán la vista tan mal, y hay personas que están pérez y no tienen puesto
de la OCE. Es lo que dice Tommy, tendrán su discapacidad.
Claro, hombre, normal, es que también... Tommy. Ya, pero que me refiero que es que, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad, oye, ¿por qué no vas a poder trabajar en la OCE? Aunque sea una discapacidad psíquica, como
ya.
Vale,
nosotros,
si yo eso,
¿no?
Estoy de acuerdo, o sea, ha sido un poco así. Pero, por ejemplo, también lo de los helados. Ah. En verano, ¿a quién le dan un puesto de helados?
Al del carrito.
Te voy a decir una cosa, ¿eh?
¿Qué haces en agosto?
No, pero antes los que tenían puesto de la asociación de negocio, ahora ya no. Ahora mismo te puedo asegurar, Belén, que una de la de Boulevard de abajo, de al lado de la Comisaría Nacional, esa sí. La conocí mi madre, la que tenía el puesto de ese lado, lo tuvo que cerrar el puesto porque no hacía negocio. Eso te quiere decir que...
Yo iba a un kiosco a comprar revistas y a cerrar por la crisis.
Ay, eso me parece que eso ha llegado la crisis hasta el lado ya.
Es verdad.
Hacia los kioscos.
Bueno, pues nada, al año que viene... Flash, que es más barato.
No, un polo de chocolate.
Bueno, pues...
El lado de chocolate.
Quisiera decir que nos vamos a despedir. Por mí estaría hablando hasta el ANCC, pero no estaba... Coordinadora Inma nos está diciendo que nos está pidiendo paso. Bueno, de aquí...
Nos despedimos
hasta la semana que viene.
¡Qué